Bienvenido a Corre por tu Salud, la más completa información del mundo del atletismo. ¡Comenzamos!
Más de Corre por tu Salud. Nos encontramos con cada 8 días aquí en el 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, tratando de llevar la mejor información del mundo del atletismo, la medicina deportiva, y hoy, como será el caso del doctor Alejandro Pliego. Quiero agradecer, como siempre, a la estación la oportunidad de estar al frente de este micrófono, su servidor Ricardo Martínez Navarro y este gran equipo de trabajo que siempre me cobija, al frente del control técnico el señor Saúl Reveres, y en unos momentos estará la señorita Luz Balvaneda atendiendo todas sus llamadas y mensajes, o si lo prefieren vía WhatsApp 33 11 55 19 62 o los teléfonos tradicionales 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Una mañana muy nubladita aquí en zona metropolitana de Guadalajara. De repente quiere aparecerse el Astro Rey, pero permitió que se desarrollaran los eventos aquí en la zona metropolitana. Un evento denominado Spring Run aquí en la Minerva Tapatía. 2,800 participantes. Escuchó bien. Una carrera de 5 kilómetros con 2,800 participantes. Es de felicitar a este comité organizador que hace carreras meramente recreativas, sin podio de premiación, simplemente correr, su medalla, su hidratación, su playera, según escojan el costo de la inscripción, y logra meter 2,800 participantes. En Zapopan estuvimos muy temprano también para ver la carrera por la familia, una carrera que se desarrolla desde hace algunos años con los papás y los niños. La dinámica es correr en parejas desde distancias de 3 kilómetros, 2 kilómetros, kilómetro y medio, para los más pequeñitos 1 kilómetro. Pueden caminar, los pueden abrazar, pero una convivencia muy sana. También felicitar al Consejo Municipal de Deporte que un año más trae esta modalidad de carrera para la población de Zapopan, y no solamente de Zapopan, sino de toda la zona metropolitana de Guadalajara. También de los eventos importantes, se desarrolló en la Ciudad de México el 21K de la Ciudad de México, un evento pues grande. Yo tuve la oportunidad de ir hace 2 años, veía siempre la nota y todo, pues como todos los eventos, ¿verdad? Sus habemoles, cosas buenas, cosas malas. Suele pasar que siempre que es mucha la cantidad de gente, se descuidan detalles. Muchos comités organizadores, como Atlas, como aquí hablando de locales, el privado San Javier, dice, bueno, es que preferimos menor cantidad de atletas para atenderlos mejor. Pero hay eventos masivos como el 21K Guadalajara, el Maratón Guadalajara, precisamente este 21K de la Ciudad de México, que convoca a más de 30,000 corredores. Imagínense el disparo de salida con 30,000 corredores, más de 20, 25 minutos para poder salir, pero sí se descuidan algunas áreas, ¿verdad? Yo lo he dicho en múltiples ocasiones, pues si crece el evento deportivo, pues tiene que crecer el staff, tiene que crecer los voluntarios, debe de crecer los materiales, y desafortunadamente, no solo en México, en muchos países sucede que aumentan las inscripciones y no se aumenta la capacidad de reacción. Entonces, si hay algo que yo noté hace 2 años en el 21K de la Ciudad de México, pues fue ese detallito que de momento se puso de nervios porque faltaba staff para desalojar el área de meta, y pues los primeros lugares no tienen problema, casi siempre son la gente recreativa que pues no se le permite una llegada muy limpia. Espero que esta mañana haya sido el caso. Pero esta mañana, ya hablando en lo deportivo, los ganadores del medio maratón de la Ciudad de México BBVA 2025 en la rama varonil y femenil, Martín Manguego Kiprochit con 1:03:22, un muy buen tiempo, y hacía rato que no se veía un tiempo así en la Ciudad de México. Y por parte de las mujeres, Marion Yepkekonga Kibor, 1:12:48, fueron los ganadores absolutos de esta 21K, que con esto empieza la cuenta regresiva para lo que será una de las competencias más importantes y fuertes para el running mexicano, que es el próximo maratón de la Ciudad de México. Esto es el preámbulo a lo que será esta carrera del Maratón de la Ciudad de México, que viene para agosto. Viene para agosto este evento. 30,000 participantes en el Ángel de la Independencia fue la llegada, la salida ahí muy cerca de la Lotería Nacional, cerca de Bellas Artes, ahí por Paseo de la Reforma, donde mucha gente dice el Monumento al Caballito, ahí fue la salida para los 30,000. Subieron, se internaron al Bosque de Chapultepec, a Lomas de Chapultepec, al Campo Marte, para completar los 21 kilómetros. Pues seguramente ahorita todavía algunos están todavía corriendo. Este evento pues promueve donde la disciplina, la fuerza y el amor de correr, se verá reflejado. Ese fue uno de los eslogan de esta carrera, y pues así fue. Para el Maratón de la Ciudad de México quizás se correrán algunos 20,000, es una prueba más ardua, el doble de distancia, 42 kilómetros, pero felicidades a cada uno de los participantes y sobre todo los que hicieron el viaje a la Ciudad de México para correr este 21K. También el serial de carreras de CODE, que en un radio escucha la semana pasada nos decía que había sido la semana pasada, ¿no? Hoy se desarrolló en Teochitlán una etapa más del serial de carreras de CODE Jalisco. Ahí en Teochitlán, ahí donde lamentablemente pues se encontraron en este campo de adiestramiento de la delincuencia, en Rancho Izaguirre, si no me equivoco, pero pues bueno, están tratando de limpiar la imagen porque la población, lo comentamos la semana pasada, son los menos culpables. Ya no me voy a adelantar más, le doy la bienvenida en estos micrófonos a la voz femenina de Corre por tu Salud, Luz Barbanera. Luz, bienvenida a cabina nuevamente y gracias por acompañarme.
Muchas gracias, buenos días para todos. Y sí, tiene razón, la gente de Teochitlán, los comerciantes, la gente, los habitantes no tienen la culpa de lo que pasó en ese momento. Desafortunadamente la economía ha mermado, entonces es una forma de sacar un poquito ventaja o bienestar para todas las familias que viven ahí.
Y no solo hoy por ser la carrera, pues recuerden que ahí está en la zona arqueológica de Huachimontones, hay una presa que se llama La Vega, pueden ir a hacer su día de campo alrededor de la presa. Si hay un poquito de dinero, pues hay unos restaurantes que no son muy caros ahí sobre la misma presa que yo comentaba la semana pasada, invitarlos ahí. Estamos a unos escasos 40 kilómetros de la zona metropolitana de Guadalajara y hay muchos restaurantes ahí sobre la orilla de la presa de La Vega. Para ir a Teochitlán hay que ir camino a Nogales, agarra la desviación a Meca, en Tala está la desviación que va a Teochitlán y que va a Hualulco de Mercado, y ahí donde empieza la presa, ahí está una zona de restaurantes muy, muy, muy agradable. No más que volvemos, se han quejado pues de con todo lo que pasó, pues bajaron mucho, pues es momento de ser solidarios, ¿eh? Si pensábamos ir a otro ladito, pues hay que regalarles un dominguito, ¿cómo ves?
Sería bueno, o sea, como...
Que el pretexto fue la carrera, pero pues habrá Dios cuando vuelva a haber otra carrera, pero pues sí, que quedan muchos fines de semana.
Por lo menos que no se sientan solo los habitantes, que son los más perjudicados.
Y pues como mexicanos, pues siempre hay que solidarizarnos, no teman por la inseguridad, a raíz de esto, pues hay mucha vigilancia en la zona. O sea, qué definitivamente, bueno. Lamentablemente después del niño ahogado...
Sí, se tapa el
pozo. Bueno, sí. Si me permiten, vamos a la primera pausa comercial. Los invitamos a que nos contacten 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o vía WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62. Pausa comercial y regresamos a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Los invitamos a que nos contacten y nos platiquen qué hicieron de actividad física esta mañana, 33 38 13 15 15, y 33 38 13 14 21, y vía WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62. También le mandamos un saludo al señor Ernesto Flores Zamora, que dice entrenando y preparación en la carrera de la salud renal, otra carrera que hubo en Guadalajara en el Parque Metropolitano, 9 kilómetros, próximo domingo medio maratón de Tlaquepaque, es lo que comenta él. No sé por qué 9 kilómetros, yo creo que les falló la ruta también ahí dentro del parque, que iba lo de su GPS, y sí estuvo algo confusón. Normalmente pues se convoca a 3 kilómetros las caminatas, 2, 5 kilómetros, que es la probadita que decíamos que es más confortable para soportarla un caminador habitual, y el 10K, que ya merece un poco más de preparación. Entonces pues ahí como que algo pasó. Algo pasó con la ruta.
Yo quiero hacer una pregunta, señor Ricardo. Escuché la transmisión. ¿Cuál es el sentir de ver a los niños corriendo?
En la mañana que estuvimos sí. ahí en Zapopan. Lo comenté la semana pasada que había tenido oportunidad de verlo. A mí me tocó esa mecánica, pues mi hijo el más grande tiene 24 años. Entonces cuando estaba chiquillo, yo tenía unos 10, 12 cuando nos metimos a esa carrera que la traía un canal de caricaturas, que era correr 100 parejas. Abortan el proyecto. Me tocó vivirlo con mis hijos acompañado. Pero ver a los ajenos yo creo que causa más emoción, porque correr con los de uno pues lleva a uno la adrenalina de querer ganar, los niños quieren ganar, que somos gente que hemos estado en el atletismo los últimos 20, 25 años, pero ver a los niños, la inocencia de los niños, ¿verdad? Incluso había niños que lloraban por empezar a correr. Y los papás los animaban, aunque sea a seguir caminando. Entonces, sí es muy emotivo esa parte con los niños, porque van cobijados por sus papás. Lo que no sucede en una pista de atletismo, que los meten a correr chiquitos y son solitos, y algunos pues ni caminan de plano porque se asustan, les da pánico. Entonces, esta carrera, pues el niño lloraba, se asustaba, muchos debutaron ahora, se afrontaron a lo desconocido. Pero sin duda alguna el apoyo del adulto que llevaban, que yo creo que en un gran porcentaje, el 80, el 90% eran los padres o los abuelos, pocos niños que ya buscaban un premio, pues ya corrían con algún adolescente mayor de 18 años. Pero sí, ver esas caritas al recibir su medalla, los que se afrontaron algo desconocido, de correr en público y correr en masa, que eso mucha gente a veces le causa pánico, le causa, ¿cómo dicen? Pánico escénico, ¿sí? Correr. Pero yo creo que buena dinámica que hace Zapopan en esta etapa, correr en familia, pero no es tanto correr en familia, es correr en pareja, menor de edad, con adulto, distancias de 3 kilómetros para los más grandes, que eran de 14 años, 2 kilómetros para los de 11 para 9, kilómetro y medio hacia abajo, y los más chiquititos un kilómetro. Había niños de 2-3 años que caminaron su kilómetro, acompañados, claro, del adulto y gran porcentaje de sus padres. Entonces, sí, muchos padres, pues, se les veía la cara, ¿verdad? Si el niño se veía feliz, los padres se veían más, porque eran corredores, son corredores que probablemente nunca han metido a esos niños a correr y vieron la oportunidad de meterlos. Entonces, sí, es emotivo ver esas caritas felices, ¿verdad?
Sí, yo...
Te contagia.
Exactamente, y no dudo que
se
de ahí
van a... los nietos.
ahí le habla a sus hijos.
Mis hijos, no, no es en la recia. Sí. Dice, señora, toca madera, que primero estudien y hagan algo.
Sí. Yo creo que eso es hasta en la vida personal, yo creo que a esos niños jamás se les va a olvidar ese tipo de situaciones, de ir con un soporte, que es el papá o la mamá o
así,
la
así como decía alguien ancla. Por ahí, el bastión.
El bastión. Sí, como para decir, tener la confianza de practicar ese deporte.
Incluso entrevistaba a algunos padres, sobre todo los que ya son con los adolescentes de 14, 13 años, y les decía, oiga, ¿y cómo le fue este año? Porque este evento pues tiene más de 8, 9, 10 años, yo le perdí la cuenta en Zapopan precisamente, y le digo, y cuando están chiquitos los arrastra uno, pero cuando crecen y llevan entrenamiento, el arrastrado es uno, lo llevan a uno como tapete, lo hacen al papá o al adulto correr. Entonces sí, muy emotivo. A lo mejor la carrera más formal fue la de los más mayorcitos, porque sí se dejaron ver, pues yo creo que el 80% de los clubes infantiles de aquí de Guadalajara, Tortugos, Linces, incluso había uno nuevo que era de Zapopan, con bien uniformados, y ellos fueron a competir, no fueron a correr en familia, fueron a competir acompañados de sus papás. Entonces es muy emotivo verlos, que se les premia como en cualquier carrera, ¿verdad? Bueno, pues le queremos dar la bienvenida también a nuestro compañero y amigo, el doctor Alejandro Pliego, que ya está escuchando la plática, ya listo, calentando motores para entrar en el tema. Bienvenido a cabina, doctor.
Sí, buenos días. La verdad es que estos eventos son una manera muy propositiva de ir introduciendo a los niños en las diferentes modalidades deportivas. Solamente a ver, así habría que evitar, como ahorita que dijiste, me quedé pensando esto que dijiste ahorita, cuando son niños ellos, nosotros los arrastramos y luego nos arrastran ellos, precisamente pensar que es una competencia recreativa,
sí,
que se disfrute. Si el ser humano, si algo lo disfruta, lo vuelve a hacer y le quedan buenas memorias, pero si algo lo sufre, no va a querer regresar. Entonces yo recuerdo mucho una de las recomendaciones de uno de los primeros cursos que me tocó asistir sobre actividad, la promoción de la actividad física para la salud, el ponente, un científico del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos, dijo, tiene que ser divertido. Esa palabra, tiene que ser divertido. Ahora, el tema de la diversión es relativo, porque una vez me acuerdo que me dijo un entrenador de tenis ahí del ITESO, me dijo, ¿y cómo hago yo divertido mi entrenamiento, que les tengo que poner una recia para que compitan? ¿Ese es tu arte de maestro? ¿Ese es tu arte de maestro? ¿O tu arte de profesor de educación física? ¿O tu arte de profesor incluso de materias serias? Haz la clase entretenida, divertida, para que la gente pues disfrute ese momento, y donde uno disfruta, regresa. O sea, uno no regresa donde lo tratan mal, a donde sufre. Bueno, a veces.
Y esa es una regla de vida, pero hay masoquismo a veces. Sí, claro. Pero no debe haberlo, no debe haberlo en el deporte. El deporte es sagrado.
Sí, sí, sí. Siempre me gusta poner el ejemplo del otro lado de la moneda, del tema del vicio. ¿Por qué la gente está esperando ansiosamente el fin de semana para irse a reunir con los amigos a echar cerveza? Pues que la se pasa bien, tan sencillo como eso, se la pasa bien. O sea, ahí no va a que le griten, a que lo golpeen, a que le den de patadas en las costillas. No, 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 va a disfrutar y a reírse.
A convivir y echarse.
Y a gritar, inventar.
Miren los de antaño, una lipus.
Sí, claro, y insultar a quien se tenga que insultar ahí entre amigos y echarle a todo. Pues se la pasa bien y es una liberación, es un así como disfrute.
Y regresan.
Y regresan. A la semana que entra. Y regresan y están esperando ansiosamente la siguiente vez y la siguiente vez y la siguiente vez. Entonces, el tema con los niños, que tiene mucho que ver esta parte de la carrera, es cómo, o sea, disfrutar ese momento con mi papá, con mi mamá, la familia junta. Que a lo mejor ni se ven entre la semana, o porque alguien trabaja fuera o que no le interesa estar conviviendo con la familia. Creo que es un momento muy muy bueno estas carreras de este tipo, promocionales. ¿Quién gana realmente no importa? Hace poco me tocó ver una entrevista con el entrenador de fútbol del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, que de hecho juega en la final del Mundial de Clubes. A mí me sorprendió porque él, proveniendo de un deporte competitivo como es el fútbol de alto nivel, él dice, cuando los niños van a jugar a las ligas infantiles y cuando van a todo, deberían ir a disfrutar, deberían ir a gozar. No todos son tan buenos, o sea, porque de repente hay unos papás que se llegan a poner muy intensos y así como que quieren que el hijo sea la reencarnación de Pelé o de Messi.
O quieren que sean lo que no fueron ellos.
Claro, claro. Pero el problema es que eso lo que hace es ponerle muchísima presión al niño. Presión al entrenador, presión a todo el mundo, presión a él mismo. Entonces, en algún momento el niño dice, no, sí, está bien, pero así como que ahí nos vemos, ¿no? Yo no quiero estar aquí. Y ahorita hay todo un movimiento, toda una tendencia en la... Incluso me tocó ver en cursos de preparación de la Federación Internacional de Atletismo que dice... Cuando el niño, si trabaja con niños, los niños primero tienen que disfrutar lo que están haciendo, aprender los movimientos básicos, pero de una manera lúdica, divertida, de juego. Si sale de eso, porque tiene las habilidades, alguien que sea bueno y que sea campeón, pues está bien. Pero los demás lo disfrutarán, los demás se acordarán de esos momentos, los demás lo tendrán presente cuando crezcan. Y alguien les diga, oye, pues debería hacer algo de ejercicio. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Me la pasaba re bien y era bien divertido. Eso de la diversión parecerá broma o que estamos aquí como...
Charloteando
aquí de... No, no, los niños lo disfrutan. ¿Sí? O sea, pues ahora sí, cuando vuelven a ser niños, ahora es cuando tienen que disfrutarlo.
Es como nuestros radioescuchas. Creo que disfrutan la charla, los consejos, los tips. Si no, pues le cambiaban con tantas opciones que hay en el mercado, ¿verdad? Pero da gusto que nos escuchen, que nos contacten. Y creemos que estamos haciendo las cosas bien.
Y hablando de correr por tu salud, que disfruten el correr. O sea, a la velocidad que cada quien pueda. Sí. Siempre es que llegué al último, no pasa nada. Mucha gente se quedó en su casa pensando que no podía. Y tú sí viniste.
Hablando de la carrera que hubo aquí en la Minerva, aquí por Avenida Vallarta, que hubo un importante cierre vial sobre la Minerva Vallarta, Juan Palomar Arias, Avenida México. 2,800 participantes en una carrera que no da Hablando técnicamente, nada. O sea, no da, no aporta, porque no saca el mejor récord de Jalisco del 5K, no saca premiación, no hay una foto de premiación para los primeros tres lugares, siquiera generales. Es una carrera que desde el primero hasta el último le dan los mismos servicios: su medalla, su playera, su hidratación. Y hace muchas dinámicas ahí con los personajes. Esta ocasión fueron los Simpson, que fue la algarabía de la gente. Así como en Zapopan se veían los niños contentos por correr, acá los niños estaban ansiosos de terminar los 5 kilómetros o el kilómetro que les marcan, por llegar primero a retratarse con las botargas de los personajes que les pusieron. Entonces, pues es una carrera, etiqueta doctor Alejandro Priego, corre feliz.
Corre feliz.
Corre feliz. O sea, los 2800... pasa la carrera, ve uno las redes sociales y no se ve ni una queja, porque no hay nada de por medio. O sea, simplemente es ir, activarse y una sana convivencia entre familias. Y para el 10 de agosto viene otra carrera en Plaza del Sol, de esta misma empresa que maneja la misma mecánica. Se han dado a la tarea de tener los 5 kilómetros exactos, a tener la buena seguridad, a meter los baños suficientes, a tener el servicio de limpieza para que la calle, la vía pública que les presta el gobierno, regresarla tal cual. Entonces, pues yo creo que debería ser un ejemplo esta empresa, junto con muchas, contra algunas pocas que no hacen lo mínimo necesario, ponen una gran bolsa económica y se olvidan de la parte técnica, al rato son reclamos, y ya no regresan a gusto. Ahí se acaba lo que comentas, doctor. O sea, ya no regresan al evento el año que entra porque se vienen enojados en vez de venirse contentos.
Sí, realmente el tema es disfrutar la experiencia, de verdad. Ahora sí que todos la disfruten. Que los de adelante, los que ganaron, que son buenos corredores, disfrutaron porque estaba limpio, había un buen jueceo, había buena vigilancia en cada crucero, no iba uno corriendo, comiéndose el humo del vehículo que va adelante, filmando, con los reporteros ahí platicando. Llegó, crucé la meta, me dieron mi refrigerio, pasé tranquilamente a que me dieran lo que me iban a dar por allá. Ah, pues qué buena experiencia, pues aquí nos vemos el año que entra otra vez, ¿no?
Pero llega a estar peleando si fui el primero, si fui el último, si me descalificaste, sí, pues claro. Es un tema larguísimo que vamos a tocar después de la siguiente pausa comercial. Los invitamos a que nos sigan contactando: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Pausa comercial y regresamos. Estamos en vivo, segundo domingo de julio, aquí en Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud. Gracias por empezar a contactarnos. Dice: muy buenos días, Ricardo y asistente. Le saluda a su amigo Jesús Godínez desde Ocotlán, Jalisco. Pues muchas gracias por estarnos contactando. Aquí nos dan una invitación. Dice: muy buenos días a todo el equipo de Corre por tu Salud. Vamos al Parque Metropolitano a caminar y a recoger un árbol en el evento de Bosque Urbano. Esto va a ser el próximo domingo 20 de julio. De 9 de la mañana a 1 de la tarde en Beethoven e Independencia. Entonces, el que quiera adquirir un arbolito, adoptar un árbol, pero de veras que la gente que en realidad lo va a sembrar, lo va a cuidar y le va a dar mantenimiento, ¿verdad? Porque normalmente lo siembran, yo he criticado mucho esa parte, lo siembran, los dejan crecer y al rato es un problema para la finca, para el entorno. Y no falta el gracioso que después de que le dio sombra, le dio oxígeno, lo secan, llegan las lluvias y va para abajo el árbol. No sé si te ha tocado, ¿eh? Sí. Me imagino, por también donde vives.
No, y me ha tocado una llamada, sobre todo una que me llamó la atención, de un señor que decía que hace más de 30 años había un programa de que adoptaran los árboles y los plantaran fuera de su casa para que dieran más oxígeno, y el árbol creció muchísimo. Pero ahorita el problema era que le cobraban 50,000 pesos por podarlo. Sí. Entonces también decía, bueno, en algún momento era para que diera oxígeno a la ciudadanía, pero ahora me está
costando. Sí. Y si es que lamentablemente la ley dice que si el árbol está en tu banqueta, porque todos nos acabaremos a podar, no me estaciones el carro porque ahí va a llegar mi pariente, va a llegar mi papá, mi vecino, estamos peleando, pero el árbol cuando crece nadie lo quiere. Y el gobierno dice, no, yo me encargo, los que están en camellones, tú te encargas. Y te pones a podarlo y te multan porque no sacas un permiso. Yo lo he dicho aquí, Guadalajara tiene una certificación de ciudad arbolada, entonces no es muy fácil podar algún árbol. Pero sí, yo creo que es como pues un hijo, el árbol, doctor, no sé qué opina. O sea, hay que cuidarlo, hay que darle forma. Yo, en lo que es su casa, tengo un arbolito de más de 15 años. de esos truenos que se usan redonditos, no mide más de 2 metros de diámetro, lo que viene siendo el ramaje, y de altura no mide 3 metros. Tiene un hermanito que vive enfrente, que lo sembraron al mismo tiempo, y ese árbol mide casi 15 metros, que ya levantó banqueta, y ya las casas están humedeciendo. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con los árboles, ¿verdad? Con el mantenimiento.
Sí, principalmente hay que tener cuidado, y ahí tendría que entrar la autoridad o las personas que organizan las reforestaciones, y con plantas nativas de la zona, o sea, árboles nativos de aquí, que están acostumbrados al clima y a las condiciones ambientales de la ciudad de Guadalajara.
Como los guamuchines, ¿verdad? Que sí, se han mantenido pese a que los han tratado de extinguir.
Ahí están. Y aparte también tomar en cuenta el tamaño del árbol. Las banquetas son cada vez más chicas, los cajetes en los que se pueden plantar los árboles son cada vez más chicos también. Entonces, luego de repente nos emocionamos porque, ponme un eucalipto allá afuera de mi casa. Bueno, el eucalipto es un árbol inmenso que puede llegar a medir 30, 40 metros de alto. Y pues las raíces tienen que ser correspondientemente grandes para un arbolote, entonces va a levantar la banqueta,
la finca,
se debería tomar en cuenta eso al momento de empezar a sembrar árboles, cuáles serían los más apropiados para esos espacios en los que se va
ahora
a
plantar. No sé si hay alguno como las baterías, que lo dudo que sea libre de mantenimiento, que solito suelte sus ramas, no lo debe haber.
No.
¿Verdad? Aunque alguien te dice, este no ocupa solito, pero todos crecen. ¿Verdad? Aquí otra todos llamada. Claro. Buen día, Miguel Ángel Durán. Una pregunta. Citlali Cristian Moscote recibe su castigo, pero el entrenador también es castigado. Yo... con los últimos entrenamientos para el medio maratón de Tlaquepaque, que esperemos no esté como el año pasado con lluvia, para tratar de hacer un buen tiempo. Saludos. La próxima semana medio maratón de Tlaquepaque. Pues creo que Citlali pues echó toda la culpa, ¿no? Y
es que el reglamento, sí, es importante recordar eso, la legislación antidoping en el planeta establece en el artículo número 1: el atleta, el deportista, es el principal y único responsable de lo que entra en su cuerpo.
Pues ahí no hay terceros.
No hay terceros.
Así
a
el
pesar de que le haya dicho a alguien de
su así tipo. El entrenador, el nutriólogo, el fisioterapeuta, no vale.
El entrenador de Ben Johnson, el velocista que fue descubierto en los Juegos Olímpicos de Seúl en el año 88, él siguió entrenando gente después.
Después del escándalo.
El suspendido fue Ben Johnson. El entrenador siguió
ahí entrenando. Sí, entonces ahí queda contestada su pregunta. Y por cierto, pues vamos a continuar con el tema, ¿verdad? Del dopaje que causó mucho revuelo hace 15 días. Pues claro, aquí está de Moscote. Yo tuve oportunidad de platicar con el presidente de la Federación Mexicana de Ciencias de Atletismo, Antonio Lozano, en la pasada rueda de prensa de Leones Negros, que prometió venir a correr la carrera para el próximo octubre. Y le toqué el punto: ¿qué hay con la Federación con Citlali? Apoyo moral. Lo importante es el atleta, apoyo moral. Pero pues ahora sí que también ellos pues se les salen las manos, o sea, ni pueden ser ni juez, ni parte, ni juzgado. Pues dice que le interesa a la persona, pues yo espero que le estén dando seguimiento, hasta seguimiento psicológico, ¿verdad? Que no vaya a perder el ánimo de seguir en este deporte.
Sí, todas las tengo entendido, o sea, no se los digo al 100%, tengo entendido de lo que he podido leer, todas las federaciones internacionales de todos los deportes, todas se adhieren al Código Mundial Antidopaje, a todo el Organismo Mundial Antidopaje, con la idea principal, a veces un sueño un tanto guajiro, de hacer un deporte limpio, que no se haga trampa, idealmente. Pero bueno, el ideal no existe, el ideal es como el hombre y la mujer ideal.
Como lo hubiera.
Como el hombre y la mujer ideal no existen. Y todas participan. En el caso mexicano ha habido varios casos de deportistas, Lupita García la marchista, ahora en el caso de Citlali. Sí se les debe dar apoyo, sí todo, pero desafortunadamente pues la regla era la regla, ¿no? Y se supone que aplica lo más posible igual para todos, se supone. Siempre terminan haciendo algún tipo de excepciones, pero aplica igual para todos. Entonces, en este caso, lo que terminó como haciendo, complicando el caso, pues era que ya fue una reincidencia, que fue otra vez, ya le había pasado en el 2019.
Pero empezó de nuevo y con lo mismo.
Sí, con otros nombres diferentes las sustancias, pero el efecto que daban era el mismo. unos estimulantes, así que disminuyen la sensación de fatiga, lo hacen a uno así como tener muchas ganas de competir y de estar así como dispuesto a esforzarme todo lo que pueda. Pues ese es lo que hacen esos, lo utilizan todos esos estimulantes como los que salieron aquí. Pertenecen a una familia de los estimulantes del sistema nervioso que lo utilizan mucho los soldados de todos los ejércitos del planeta, porque los soldados, pues su trabajo es combatir.
O estar alerta.
Combatir. Ellos los entrenan para eso, para combatir, defender al país, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y tienen que estar siempre así como dispuestos al combate, un tanto agresivos en su trato, pocas palabras, y en cuanto vaya así cualquier amago de que va a pasar algo, estar siempre dispuestos para el combate. Entonces, y aparte con eso no se duermen también, eso quita el sueño, porque soldado dormido puede pasarla muy mal.
¿Le pasa como al camarón?
Sí,
se lo lleva la corriente.
Se lo lleva la corriente. Entonces, esos estimulantes los trajeron a los escenarios deportivos los veteranos de guerra, de la Primera Guerra Mundial, 1914 al 18, de la Segunda, del 39 al 45, y los sobrevivientes de esas guerras, a la hora que tenían talento deportivo, pues empezaron a participar en competencias y pues empezaron a utilizar. Y aparte a diseminar la información sobre eso. Mira, pruébale, pues te sirve una pastillita.
Hoy que tuvimos una prueba de niños, los niños van a ser adolescentes, van a ser los futuros atletas. A veces el papá los deja, pues, en un centro de entrenamiento. Me imagino que esto del dopaje es como las drogas. Hay alguien que te dice, tómalo. Pero un adolescente, ¿qué le aconsejarías, doctor? ¿Cómo decirle, espérate, no es por ahí, no caigas, así sea tu capataz, sea tu entrenador, que te pida que tomes eso porque te ve con talento, te ve con eso, y te diga, no pasa nada? Y hemos visto a lo largo de la historia con tantos atletas, ¿qué pasa? Y se acaba la vida deportiva, y se acaban mil cosas, y a lo mejor se acaba un sueño en la disciplina que sea. ¿Cuál sería el freno para toda esa parte? Todo en el entorno familiar, porque tú sabes que pues todo empieza en la familia, todo se va sano, pero cuando desprenden los que tienen éxito, ahí es donde tropiezan con los estimulantes, sí, y sí, creyendo o les hacen creer que no pasa nada.
Sí, ese es todo un tema, ¿eh? De verdad, que es una pregunta realmente difícil de responder. En parte por eso la idea de cuando los niños empiezan a participar en actividades deportivas tiene que ser dándole una importancia principal al tema del disfrute, al tema del divertirse, al tema de aprender todos esos movimientos, todas esas cosas como juego. O sea, hay gente a la que naturalmente le salen las cosas, ¿no? Habría que hacer toda una sensibilización también a los entrenadores y a todas las personas cercanas de no quedarse clavados con el tema de que tienes que ganar. Aparte de la presión psicológica que se le pone a una persona que no está todavía madura.
Un pequeño, vaya.
Sí, que todavía no está madura, se va como tendiendo hacia eso. Hace algunos años, creo que en el 2014, por ahí,
hubo algunos
los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud, de chicos menores de 18 años, 14, 18 años más o menos. Todo el gremio médico dijo, aguas con esos Juegos Olímpicos de la Juventud, porque van a empezar, aunque no queramos, a promover, estimular, incitar a que los jóvenes desde esa edad ya empiecen a meterse cosas. ¿Por qué? Pues por una medallita de oro. Pues,
sí, que yo es algo que he platicado aquí en cabina hace algunos años. Pues, o sea, acaban de pasar las Olimpiadas Nacionales, Olimpiada Nacional, perdón. Somos campeones, qué bueno que somos campeones, tenemos muchos años. Pero muchos no llegan a viejos deportivamente, porque sí, los exprimen por el afán de que Jalisco es uno y vamos a hacer. A lo mejor a mucha gente no le va a caer este comentario, pero deportivamente se los acaban, porque ahora sí que la meta es ser campeones a cualquier costa contra los demás estados, y sin importar que para el próximo ciclo que venga el atleta esté lesionado o esté en otra situación.
Ya se pasó la edad.
O se pasó la edad, y mil cosas. Y lamentablemente, a mí me gustaría que Jalisco fuera uno, pero pues a nivel competitivo nacional en adultos, ¿verdad?
Sí.
Mayores. Pero sí, volvemos, es otro tema muy largo.
Muy peliagudo.
Sí. Y esas sustancias, les dijeron aguas.
Antes de las sustancias. O sea, el hecho de hacer unos Juegos Olímpicos para la juventud.
Era una alerta.
Era una alerta muy grande, así se prendieron las alarmas, porque hay gente a la que le interesa, yo quiero que ganes, o yo quiero ganar, y si mi talento no da para tanto, pues o sea, sí es bueno, pero va a tener límites. Todos tenemos un límite, en algún momento ya vamos a topar con la pared de que ya no avanzo, ya no corro más rápido los 100 metros, ya no lanzo más lejos, ya no salto más alto, o ya no corro las distancias.
Y sale la hada madrina, aquí está la solución.
Sí, entonces.
Pero con faldas o con pantalón, pero sí, sale la
hada. A lo mejor tienen buenos tiempos, ajá, y así como para darle el pasito, así el saltito hacia adelante, podemos caer en la tentación de caer en esas sustancias.
Bueno, muy interesante el tema, doctor, te voy a interrumpir tantito, vamos a la siguiente pausa comercial, regresamos con el tema, contáctenos y platíquenos qué actividad física hicieron esta mañana, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, o si lo prefiere vía WhatsApp o Telegram, 33-11-55-19-62. Pausa comercial y regresamos a Corre por tu Salud. Regresamos a Corre por tu Salud. Tenemos un mensajito antes de continuar con el tema médico. ¿Me haces favor?
Sí, habla el señor Felipe Méndez de la colonia El Saus y felicita a todos en el programa y desea que tengamos un buen domingo.
Ah, igualmente, muchas gracias por contactarnos.
Sí, habla también la señora Elida Jiménez de la colonia Ramón López Velarde, acá por el oriente, y nos hace una observación. Dice que, hablando de los árboles, no se dicen nativos de aquí de México, se dice endémicos, que es el caso de los árboles.
Corrección.
Dice que ella tiene un laurel de la India y lo poda un jardinero cada 6 meses y le cobra 600 pesos.
Por podarlo. Pero lo mantiene bonito, en forma, sí, y no lo deja crecer.
Dice que
felicidades,
está hermoso.
Felicidades, porque pues también desprenderse de un recurso para bien común, porque no nomás el árbol es para ella, es para todo su entorno, para toda su colonia. Felicidades.
Sí. Habla también Alfredo Torres Manzano de Tlaquepaque y dice que felicita a todo el equipo, que es un buen programa.
Muchas gracias. Salud. Todo esto también, como los árboles, nos hace crecer, nomás nosotros no nos podamos, ya no crecemos más, ¿no? Para los lados sí, ¿no? Pero para arriba ya no.
Dice el señor Arturo Alonso que este síndrome pasa, hablando de los jóvenes deportistas, que pasa en todos los deportes. La falta de seguimiento hace que se pierdan muchos en el camino, porque apenas se les ve el talento y ya los quieren ver en Europa compitiendo o en comerciales. Dice que se acaba de, y eso acaba con su carrera deportiva, que es un buen tema para meditar, reflexionar y analizar.
Así es. Sí, bueno, pues continuamos con el tema, doctor.
Es todo un tema esto.
Es un tema del desarrollo deportivo, ¿verdad? Desde la infancia hasta adulto, pocos. Incluso los atletas consagrados ahorita. Citlali Crista Moscote inició siendo universitaria, ¿no? O sea, no llevó una trayectoria de niña, ahí estuvo en Juegos Universitarios, nunca estuvo en una Olimpiada Nacional, estuvo en universidades. Pero pues da el salto, pero le dan el freno por ese detalle que le encontraron. José Luis Santana Marín, él era futbolista, declinó el fútbol y ya grande empezó con 20 y tantos años, empezó con el atletismo y tuvo cualidades y se ha mantenido, ¿verdad? A lo mejor ya perdió esa ampolla que traía de ir a una olimpiada, ya fue, no fue lo que esperaba. Quizá difícilmente buscará el pase olímpico para estas próximas olimpiadas en Los Ángeles, pero pues ojalá y esa chispa les prenda, pues no solo por ganar dinero en fin de semana, sino pues una medalla olímpica no tiene precio, y es una beca que les dan vitalicia, que a veces también mucha gente como que no ve más hacia adelante que si pudieran, que es difícil, lo sabemos que es difícil, pero pues quizás se vale soñar. Se vale soñar.
Sí, se vale soñar. La verdad es que, bueno, yo viví en ese ambiente deportivo 17 años compitiendo en el atletismo. Se requiere muchísimo esfuerzo. O sea, Lo primero que se necesita para poder destacar en las actividades deportivas es las cualidades físicas. O sea, las cualidades físicas como lo que trae la persona de fábrica, de naturaleza. ¿Por qué no todo mundo es campeón olímpico? El deporte competitivo es selectivo y excluyente por naturaleza. O sea, no todo mundo puede llegar. No todo el mundo puede llegar. Ahorita, retomando lo que decía el entrenador de fútbol, aunque no sea el deporte del programa, creo que se puede aplicar a todos los ámbitos deportivos. Dice él, lo que pasa, todos los papás quieren ver en ese niño que está jugando en las categorías infantiles de 6, 8 años, 10 años, al futuro Lionel Messi, que los va a sacar de pobres. Desafortunadamente es una aspiración muy grande en países como los nuestros, latinoamericanos. Pero desafortunadamente se requiere muchísimo talento para que eso pueda suceder. Hay muchos casos, grandes deportistas en todo el planeta que han salido de condiciones socioeconómicas muy malas. Michael Jordan, por ejemplo, el basquetbolista. Michael Johnson, el corredor de 200 y 400. Carl Lewis. Así, echémosle un montón de nombres. Nuestros boxeadores. Los marchistas. Daniel Bautista, Ernesto Canto, Raúl González. Todos los grandes medallistas. El sargento Pedraza en la caminata. El Tibio Muñoz nadando. Así, como grandes deportistas de la historia del deporte de México. Todos han tenido problemas, sí, todos han salido generalmente de ese tipo de ambientes socioeconómicos, sí. ¿Por qué? Pues porque es una manera el deporte de sacarlos de ahí. O sea, es una manera, a lo mejor no salgo gloriosamente con una medalla de oro, pero por lo menos me llevo esos hábitos saludables, esas costumbres de vida, esos hábitos de vida, y me pueden sacar como de esas tentaciones al que hay alrededor de eso. Si estamos pensando que todo el mundo vaya, uno dice, oye, pero ¿por qué no somos? Hay muchos deportistas, pero ¿por qué no somos campeones olímpicos? Porque para ser campeones olímpicos se requieren muchas cosas.
Apoyos.
Primero, talento. Es que el apoyo llegará con el talento.
Con el talento.
Las personas que apoyan, lo primero que ven.
Quieren resultados, que haya resultados, sí, que haya algo, un boom, que detone la atención.
Y que parezcan deportistas, así como dice el dicho que para ser la mujer del César no hay que serlo, sino parecerlo. No solamente hay que serlo, sino parecerlo. La gente que busca talentos ve así como las posibilidades en los niños y niñas que llegan con ellos. Si hacemos así como un modelo, voy a poner el ejemplo de Cuba. Cuba, que tiene un montón de problemas socioeconómicos, políticos y sociales enormes, pero hubo un momento en los años 60, 70, 80 todavía, que tuvo con una educación física en las escuelas buenísima. Entonces de esa masa después puede salir el talento. En México desafortunadamente no hay una buena educación física, así como política educativa. La clase de educación física es vista como un estorbo. Entonces, pues va y no se desarrollan esas capacidades iniciales, esa coordinación, esa velocidad, esa resistencia, esa flexibilidad, cosas de ese tipo. Entonces ya queremos empezar a trabajar eso a los 14, 15 años, ya cuando ya
está desarrollado. Ya
venimos tardísimo, o sea, son muchos años. Sí, oye, ¿puede mejorar uno de 14, 15? Sí. ¿Puede mejorar alguien que empieza a los 18, ya que entra a la universidad? Sí. Pero no al ritmo, lo que podía haber desplegado si hubiera empezado desde chiquito. Hay edades sensibles, así se les llama, que son entre los 6 y los 9 años y entre los 13 y 14 años. Entonces ahí sí se debe trabajar para eso. Entonces, vamos a pensar que salen aquí como salen en México. Y lo digo con todo el gusto y al mismo tiempo el dolor de que las cosas sean así. Sale un garbanzo de a libra, así, un talento que...
Un buen prospecto.
Que nadie lo había trabajado, que nadie sabía que tenía esas facultades, que no viene de un sistema que lo vaya llevando hacia arriba. Podemos poner muchos ejemplos, todos estos que dije, los medallistas, Ana Guevara en su tiempo ya jugaba básquetbol en Sonora, y de repente alguien detectó que corría rápido y fue que la jalaron hacia arriba, pero ya tenía 17, 18 años. Entonces, pero sí había hecho algo, sí tenía ya capacidades más o menos desarrolladas, entonces ya no me lo quisieron, fui irlas puliendo para que fuera una buena corredora.
Así es. Pues se ha ido el programa rapidísimo, doctor. Ya,
ay, qué rápido.
Ya casi vamos a cerrar con algo que quiera cerrar el tema.
Pues el tema que era, íbamos a tomar el tema del doping. El tema con estas sustancias es que aparte de que la persona hace trampa, y la idea es que el deporte sea limpio, lo más que se pueda, es evitar los efectos colaterales que esas sustancias tienen en las personas. O sea, no nomás es que no hagan trampa, sino cuidar la salud de esas mismas personas.
Porque al final tienen secuelas.
Porque al final tienen secuelas, muchas. Entonces, ahora, por ejemplo, en el tema de los gimnasios, que es toda una fiebre con los gimnasios, de que todo el mundo quiere estar y tener los músculos de Dwayne Johnson, La Roca, y de Sylvester Stallone en su tiempo, y de Arnold Schwarzenegger en su tiempo, que todavía los tienen, pero ya no se ven tan
atléticos, nuevos.
Tan nuevos como lo fueron antes. Es bien fácil, ahí como no hay controles antidoping, ahí se meten de todo, y sin supervisión. Entonces, puede empezar a haber un montón de secuelas, muchas secuelas, que a las mujeres les salga bigote porque se masculinizan, que se les engrose la voz, como porque, pues, hagan de cuenta que están inyectándole testosterona, la hormona masculina, entonces ellas se masculinizan. Entonces, con unos musculotes que parecen piernas de tractor, dices, ay, sí, pero ¿a costo de qué? ¿Cuál es el costo de eso? Y a los hombres, al contrario, esas sustancias, y hablo de esas porque son de las que más se utilizan en el medio, de que todo el mundo quiere estar bien musculoso, al hombre le causan lo contrario, lo feminizan. Pueden llegar a desarrollar que les crezcan los senos, no al tamaño de una mujer, pero empiezan a crecer. Empiezan a tener cierto grado de impotencia, cierto grado de que no se anden fijando en las personas del sexo opuesto, agresividad un tanto desbordada, porque al final de cuentas es una hormona. Recordemos cuando éramos adolescentes, a los 12, 13, 14 años, todo el tiempo estamos viendo cómo agarramos a catorrazos con alguien. ¿Por qué? Pues porque traíamos esa impulso, esa adrenalina, todo lo que daba, ¿no? Entonces, hay que estar lejos de esas sustancias. Desde niños, mejor. No las vamos a poder quitar porque hay laboratorios farmacéuticos que las fabrican y las quieren vender, pero tratemos de que no caigamos que no caigan en eso nuestros niños y adolescentes.
Continuaremos con este tema, doctor, está amplísimo. Sí. Rápidamente, Luz, antes de despedirnos, porque ya se nos vino casi el timbre del noticiero, ¿verdad?
Sí, la señora Mora nos platica que ella se cambió a una casa hace 10 años con un árbol muy grande, y que ella buscó un fitotecnicista que lo viera y lo revisara. Dice que el árbol se pudo salvar porque el técnico le dijo que sí había forma de salvarlo, y la forma era cuidar el tronco y hacer sus ramas en forma de hongo para que no le llegara nada y que fuera cargado hacia el lado del arroyo, de la calle, y no hacia el lado de la banqueta. Y ella sugiere que que no sean leñadores los que podan los árboles, sino que sean gente preparada.
Y sí las hay, ¿verdad? Nos despedimos, doctor. Muchas gracias por visitarnos otra vez en cabina y ser parte de este gran equipo.
Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana.
Luz,
nos escuchamos la siguiente semana. Tengan buen día.
Se me quedaron muchos mensajes en el tintero. Ahorita los voy a leer. En la medida de lo posible se los contesto. Los invito a que queden en la programación en vivo, la Red Deportiva Notisistema, a partir de las 12 del día. Que tengan un feliz y maravilloso domingo. Hagan deporte y, por supuesto, corran por su salud.